voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
El gobierno, a través de Prosperidad Social, ha creado el programa RES, que es la Red de Seguridad Alimentaria. ¿Cómo llegar a esas familias, a esa población que es la población más vulnerable, la población más pobre, para hacer unas huertas caseras o unas huertas comunitarias? Y ahí nos ha ayudado FAO.
La FAO lo venía capacitando, dando para seguridad alimentaria, cómo trabajar en el campo, cómo ayudarnos para que nosotros, los campesinos, podamos trabajar libremente.
Ahora hay que implementar planes de acción, planes de desarrollo y también el fomento productivo a nivel agrícola.
Llegamos a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Saludamos a todos nuestros oyentes, quienes se conectan a esta hora a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Como siempre, agradecemos su sintonía y les damos la bienvenida. Les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. Hoy en Voces Unidas estaremos hablando del Día Mundial de la Alimentación. La FAO celebra el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre de cada año para conmemorar la fundación de la organización en el año 1945. Se organizan eventos en más de 150 países de todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los días más celebrados del calendario de la ONU. El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para demostrar el compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS número 2, alcanzar la meta del hambre cero en 2030. Pero, ¿por qué un Día Mundial de la Alimentación? ¿Colombia sufre de inseguridad alimentaria? ¿Qué relación hay entre seguridad alimentaria y paz? Hoy nuestra invitada es Michela Espinosa, coordinadora del Área de Alimentación y Lucha contra la Malnutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Michela, bienvenida a Voces Unidas.
Dagoberto, muchas gracias por esta invitación y qué bueno que podamos estar en tu programa.
Bueno, pues Michela y oyentes, es hora de conocer las acciones que las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas realizaron esta semana. Quiero invitarlos a escuchar La ONU en Minutos.
La ONU en Minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Entre el 25 y el 27 de octubre se realizó en Bogotá la quinta edición de la simulación de las Naciones Unidas más grande de América Latina, Simonu, con la participación de estudiantes y maestros de 201 colegios oficiales y privados de la ciudad de Bogotá. Más de 8 meses de preparación, 45 encuentros de formación presenciales y virtuales, 5 simulaciones interlocales, 66 países miembros de la ONU, 3 entidades de los gobiernos distrital y nacional y 12 partidos políticos representados por 2.500 niñas, niños y jóvenes y 300 maestros. Por estos números e impactos, Simonu Bogotá se consolida por quinto año consecutivo como la simulación de las Naciones Unidas más importante del continente y la segunda del mundo. La gran simulación distrital se lleva a cabo bajo el liderazgo de la Secretaría de Educación del Distrito y en coordinación con el Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, SINU Bogotá. Su meta es contribuir a la construcción de una ciudad educadora y en paz en la que los jóvenes son agentes de transformación. Estudiantes pertenecientes a delegaciones como UNODC, el PNUD y ONUSIDA hablaron de los temas que tratan actualmente y dejaron sus impresiones de este ejercicio.
Laura Mesa, de ONUSIDA. La transmisión deliberada del VIH. Todos los delegados están demasiado ansiosos, pues porque ya llegó la distrital, vienen muy bien preparados de la interlocal y pues es lo más importante. Creo que aprenden de cultura general con todo lo que se relata acá en Simonu. Hasta yo misma he aprendido muchísimo.
Haider Arley Doncel, del Cristóbal Colón, PNUD. El profesor nos dio como las bases y a nosotros nos tocó estudiar por 3 meses y llegar acá, aunque era muy diferente a lo que pensábamos. Al principio tenía miedo pues porque era nuevo y no sabía qué hacer, pero después ya cogí como confianza y empecé a hablar más. La educación y los conflictos internos que ha tenido los países.
Nicole Álvarez, Colegio El Porvenir, UNODC, la corrupción y la discriminación en las competencias y agremiaciones deportivas. Simonu es una oportunidad para crear soluciones, posibles soluciones a todas las problemáticas que existen en el mundo. Están haciendo una muy buena labor, porque están preparando y motivando a los estudiantes y a todas las personas que asisten aquí para que no sean indiferentes con las situaciones políticas y económicas de los diferentes países.
En el marco de la conmemoración del Día de las Naciones Unidas de este año, las agencias del Sistema de las Naciones Unidas, en equipo con aliados gubernamentales, sociedad civil, universidades, colegios y jóvenes actores de cambio, entre otros, celebraron un evento público y participativo, vinculando la fecha con la campaña global de Naciones Unidas Juntos y la promoción y sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. En esta oportunidad, Naciones Unidas se ha aliado con la red El Costurero de la Memoria, un grupo de mujeres artesanas provenientes de comunidades vulnerables de todo el país. Esta red elaboró sus propios tejidos de los 17 ODS en una obra que se expuso en la fachada del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. Este colectivo busca formas y opciones de empoderamiento para participar en el cambio de una cultura de guerra a una de paz. El evento estuvo enmarcado por un acto protocolario con presencia de jefes de agencia de la ONU, el coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia, la Alta Consejería por los Derechos de las Víctimas y el UN Major Group for Children and Youth. La jornada incluyó talleres, charlas y actividades organizados por funcionarios de las agencias de la ONU en el país, además de una muestra documental de cine y piezas audiovisuales que se proyectaron en el auditorio del Centro de Memoria a partir del mediodía. El coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, Martín Santiago, habló sobre la importancia de este aniversario, teniendo en cuenta la coyuntura nacional.
El día en que estamos conmemorando la fundación de la organización hace 72 años, efectivamente nos ha servido por un lado para constatar la situación compleja en la que vive la comunidad internacional, que está la comunidad internacional por temas en los que no voy a hacer ahora referencia, y cómo precisamente en ese contexto complejo de tanta incertidumbre, los principios, los ideales y las aspiraciones por los que nació la Organización de Naciones Unidas, fundamentalmente en el trabajo del progreso y el desarrollo, el mantenimiento de la paz y la seguridad y el tema de los derechos humanos y libertades fundamentales, siguen siendo absolutamente esenciales. Esto nos ha llevado a que yo pudiera ratificar tres mensajes sobre el trabajo de Naciones Unidas en Colombia. El primero es que la organización aquí tiene como una guía absolutamente clara, y es que nosotros trabajamos con y para la gente, fundamentalmente en este momento histórico que está viviendo el país, de construir una nueva Colombia con unas reglas de confianza diferentes por el proceso de paz. En segundo término, que estamos tratando en la medida de lo posible, y es para Colombia y también para a escala global, que Naciones Unidas está tratando de dar respuesta a esas aspiraciones y esas necesidades de las personas con una capacidad institucional mucho más fortalecida y reforzada, de manera que estamos muy claros en tratar de ser una organización totalmente reformada con la agenda de reforma que tiene el secretario general. Y finalmente, y lo más importante, que aquí estamos en la consolidación y obviamente en la construcción del proceso de paz, que nos lleva ineludiblemente al tema de la prevención de la violencia y el conflicto, y sobre todo al tema de trabajar en el cierre de brechas y los déficits y las deudas históricas que tiene el país.
El pasado 25 de octubre se realizó el seminario de preparación a las audiencias previas de la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN para presentar propuestas que aporten en la definición del mecanismo de participación de la sociedad civil, punto número uno de la agenda de negociación. Líderes sociales participaron en el seminario preparatorio, que contó con el apoyo y el aporte de la Embajada de Suecia, la MAP OEA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, con el objetivo de poner en sintonía la participación en la construcción de una paz que incluya la voz de las regiones, la Red Pro de Paz, la campaña Paz Completa, el Comité de Impulso de la Mesa Social y la Mesa de Diálogo Minero-Energética convocaron a un seminario preparatorio de las audiencias previas como aporte a la negociación que adelanta el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. Con más de 100 líderes sociales del nivel nacional y territorial, se acordó un grupo de propuestas sobre el sentido de la participación y sus mecanismos, con miras a las 19 audiencias presenciales y 5 virtuales que se realizarán en Colombia a partir del 30 de octubre.
Gracias al equipo periodístico de Voces Unidas por este excelente trabajo. Les recuerdo que hoy, desde las oficinas de la FAO, en Voces Unidas estamos hablando de seguridad alimentaria y paz. Nos acompaña Michela Espinosa, coordinadora del área de alimentación y lucha contra la malnutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Michela, empecemos por conocer cuándo y por qué nace el Día Mundial de la Alimentación.
Dagoberto, el Día Mundial de la Alimentación, como lo mencionabas al comienzo, se celebra todos los días 16 de octubre de cada año. Este inicia o empieza a proclamarse desde el año 1979 en búsqueda de concientizar a la población mundial sobre el problema alimentario, sobre la necesidad de erradicar el hambre y la pobreza en todos nuestros pueblos.
Bueno, Michela, hablemos de Colombia. Algunas personas mencionan a nuestro país como la futura canasta de pan para el mundo. ¿Por qué un país como el nuestro, con tantas tierras, tanta riqueza en recursos naturales, sufre de inseguridad alimentaria?
Bueno, recordemos que inseguridad alimentaria y nutricional tiene varios aspectos, ¿no? Seguridad alimentaria no es solamente acceso físico a los alimentos como tal, involucra varias dimensiones como es el acceso, la disponibilidad, el consumo, el aprovechamiento biológico, la calidad y la inocuidad, que son, como tenemos definida el concepto de seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional desde la política nacional COMPE 113 del año 2008. Estos determinantes, si los vamos a desagregar cada uno de ellos, vemos que Colombia, en muchos de ellos, tenemos falencias importantes. Cuando hablamos de acceso, es acceso físico y económico a los alimentos, es decir, que las personas puedan producir o que puedan tener los ingresos suficientes para adquirir una canasta mínima de alimentos, una canasta básica de alimentos. Solamente en ese sentido vemos que el 8.5% aproximado de la población a nivel nacional está en pobreza extrema, o sea, no alcanza esa canasta mínima de alimentos. Cuando estamos hablando de disponibilidad, disponibilidad es que usted pueda contar con una oferta de alimentos en las diferentes zonas en las cuales usted habita, independientemente si tiene o no tiene ingresos suficientes. Frente al tema de consumo, aprovechamiento biológico, Colombia, pues las estadísticas oficiales relacionadas con el tema de situación nutricional son del año 2010. Esperamos que finalizando este año podamos contar con esa información que la suministra oficialmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud. Nosotros en el año 2010 solamente el 1.8% de la población lacta de manera exclusiva, y todos sabemos la importancia que es que nuestros niños durante los primeros 6 meses, de acuerdo con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, reciba lactancia materna, y en Colombia solamente en promedio se está lactando 1.8 meses, y si a eso le adicionamos los datos de nutrición crónica, de sobrepeso y obesidad, pues vemos que pese a que somos un país muy diverso, que contamos con todos los pisos térmicos, como los mencionabas, que tenemos una producción importante de alimentos, aún tenemos que trabajar en otros aspectos relacionados con educación alimentaria y nutricional, con tener una alimentación variada y balanceada, de tratar de difundir la importancia de abastecer mercados locales, de la producción interna de alimentos. Entonces, si bien hemos logrado importantes avances frente a algunos indicadores antropométricos, aún tenemos deficiencias relacionadas con la inseguridad alimentaria y nutricional.
Entonces, aunque se ha avanzado en algunos aspectos, aún se tienen deficiencias en salud alimentaria y nutricional, por lo cual es vital seguir los trabajos y proyectos que se vienen desarrollando. Ahora quiero invitarlos a escuchar voces desde Prosperidad Social, como también una Premio Nobel de Paz.
Voces para el análisis.
Uno de los componentes más fuertes al analizar la pobreza en Colombia es el tema de la seguridad alimentaria. No se puede afirmar que hay paz en el país cuando hay gente que pasa hambre. El asegurar una alimentación de calidad a la población civil debe enfocarse al empoderamiento del sector rural para que pueda autoabastecerse y poder comercializar sus productos. El director de Prosperidad Social, Nemesio Royce, detalla las acciones que lleva a cabo el gobierno para avanzar en esta materia en esta etapa de posconflicto.
El gobierno, a través de Prosperidad Social, ha creado el programa RES, que es la Red de Seguridad Alimentaria. ¿Cómo llegar a esas familias, a esa población que es la población más vulnerable, la población más pobre, para hacer unas huertas caseras o unas huertas comunitarias? Y ahí nos ha ayudado FAO. Para nosotros, enseñarles a ellos cómo producir, pero también para hacer el encadenamiento productivo de tal forma que ellos puedan generar ese ingreso. Es un programa que ya ha llegado a más de 380 mil familias en todo Colombia, pero que ahora recobra mucho más importancia en esta etapa de posconflicto. ¿Por qué recobra importancia en esta etapa de posconflicto? Porque el posconflicto lo que abre es la puerta para tener un mayor acceso y presencia del gobierno en aquellas zonas donde antes por el conflicto no podíamos llegar. Este año incluso vamos a tener 35 mil familias adicionales, de las cuales esas 35 mil familias, la gran mayoría, en un 70%, está en la zona rural, porque es realmente, esa es la puerta que nos abre el posconflicto, y por esa razón es que tenemos que llegar allá.
Ruiz afirma que este tema es prioridad gubernamental y que uno de los grandes aliados en esta tarea es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO.
El esfuerzo que estamos haciendo en el gobierno en esta nueva etapa de posconflicto y el tema de seguridad alimentaria juega un papel muy importante en ese proceso de reducción de la pobreza, de inclusión social y de generar bienestar social para cada uno de los colombianos. Por esa razón, al realizar el foro, quisimos tener el apoyo de distintas experiencias a nivel internacional y acompañados de un aliado fundamental para el gobierno colombiano como lo ha sido la FAO. Por eso, la FAO hoy también juega un papel muy importante como ese aliado y que es realmente la institución que nos ayuda a establecer esa nueva hoja de ruta que debemos tener en el país en seguridad alimentaria. Dentro de ese plan de seguridad alimentaria nacional, un nuevo plan de seguridad alimentaria que quedó en el acuerdo como tal del proceso de paz y que debemos desde el gobierno colombiano comenzar a diseñar no únicamente con entidades del Estado, sino también con organizaciones de la sociedad civil.
Una de las grandes invitadas al Foro Internacional Seguridad Alimentaria y Nutricional, Un Camino hacia la Paz, fue Betty Williams, Premio Nobel de Paz de 1977, por su liderazgo pacífico en el conflicto de Irlanda del Norte. Williams resalta la importancia de la seguridad alimentaria en una sociedad pacífica, pero afirma que construir esa paz es un arduo trabajo que conlleva sacrificios y obstáculos.
We want peace. Very simple to say that.
Queremos paz. Es muy fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Es más complicado trabajar por ella 24 horas, 7 días a la semana. Colombia no se convirtió en lo que es de la noche a la mañana. Cambiar tomará mucho tiempo. En el campo aún está el problema de las drogas porque no se ha logrado sustituirla. Hay que brindar herramientas al agro para que produzcan comida sana y de buena calidad y que además estén bien pagados. En Irlanda del Norte fue difícil trabajar por la paz. Sufrí atentados, fui amenazada. Pero uno no se puede retirar y luego volver. Se necesita un gran coraje. Por eso me duele la situación de las personas que trabajan por la paz aquí. Pero eso sucede en todo lado.
A propósito de lo que acabamos de escuchar, recientemente Colombia fue escenario del Foro Internacional Seguridad Alimentaria, Un Camino hacia la Paz, en el que participaron las premios Nobel Betty Williams y Tawakkul Karman, socias además de FAO en la implementación de la campaña en la lucha contra el hambre y la malnutrición mundial. Este se desarrolló en el marco del Día Mundial de la Alimentación. Michela, ¿por qué se realizó este foro? ¿Quiénes participaron? ¿Y cuáles fueron las principales ideas que dejó?
Sí, este foro es un evento que veníamos organizando con Prosperidad Social, que es un socio importante en el tema de seguridad alimentaria y nutricional para nosotros. Lo quisimos celebrar en conmemoración del Día Mundial de la Alimentación alrededor del tema de seguridad alimentaria, un camino hacia la paz. Por eso, pues contamos con la suerte de que estas dos galardonadas nos acompañara, que fue la señora Betty Williams y la señora Karman, la primera de Irlanda y la segunda de Yemen, que fueron premios Nobel de Paz desde sus diferentes frentes de trabajo. También estuvo con nosotros el director regional de FAO, el señor Julio Verdegué, y el foro se desarrolló en cuatro paneles. El primer panel fue el relacionado con seguridad alimentaria y construcción de paz, que fue moderado por el señor Julio Verdegué, donde pues principalmente se analizó la importancia de la seguridad alimentaria y la agricultura como manera de prevenir el conflicto, mitigar los efectos propios de todo lo que se relaciona con violencia, conflicto y el restablecimiento de medios de vida. El segundo, que fue moderado por el director de Prosperidad Social, el señor Nemesio Royce, estaba relacionado con experiencias de desarrollo social de países como Uruguay, México y Paraguay, relacionados con acciones que han sido coste efectivas para la disminución de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida. El tercer panel estaba relacionado con el camino al desarrollo económico y territorial, todo lo relacionado con el enfoque territorial, la importancia de desarrollar estrategias con enfoque poblacional y territorial. Mundial. Este fue liderado por la señora Kelly Sarmiento, la subdirectora de Programas y Proyectos de Prosperidad Social, y en el que participó la CEPAL, el señor Juan Carlos Ramírez, la señora María Ignacia Fernández de RIMIS, y del Banco Mundial, la señora Eva Gutiérrez. Y el último panel, que fue moderado por el señor Ricardo Rapalo, que es el oficial de Seguridad Alimentaria de FAO a nivel regional, participó Edward Colbert, que es una persona de una iniciativa que se llama Feedback, relacionado con las campañas en contra de las pérdidas y desperdicios de alimentos, la señora Gladys Cardona, que hace parte de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, y por Marco Rodríguez, que es nuestro especialista senior en agricultura familiar y mercados inclusivos de FAO Colombia. Este evento pues contó con la participación no solamente del gobierno nacional, también de delegados de las diferentes gobernaciones y entes territoriales, de la academia, de organismos internacionales, pero también tuvo unos actores principales que fue la sociedad civil, algunos actores que han venido formándose en temas de seguridad alimentaria y nutricional de la región Caribe y el Chocó, y que han sido personas que durante este año se han venido capacitando en todo lo que es planificación alrededor del tema de seguridad alimentaria y nutricional.
Pues reconforta saber que desde tantos frentes se está trabajando por este tema. Michela, en Colombia estamos caminando hacia la paz. ¿Cuál podemos decir que es la relación que guarda la seguridad alimentaria y la paz?
No, la relación entre seguridad alimentaria y paz es bien importante, porque es casi que es un círculo vicioso, ¿verdad? En la medida en que en un territorio cuente con los alimentos suficientes, con una situación adecuada en su sistema alimentario, indicadores de desnutrición bajas, indicadores de pobreza bajas, son poblaciones que logran desarrollos mucho más altos y que permiten poblaciones educadas, mucho más partícipes de los procesos, no solamente económicos, sino también electorales, por así decirlo, y que de alguna u otra forma van a incidir positivamente en el crecimiento y en el desarrollo de un territorio. Pero por el contrario, cuando hay mucho conflicto, esto también se acentúa cuando los indicadores de pobreza son muy altos, y eso no solamente la evidencia empírica nos ha mostrado que los países que tienen altos niveles de pobreza, indicadores altos de desnutrición y mala alimentación, también tienen bajo desarrollo económico y altos niveles de conflicto interno. Entonces vemos que casi que es una relación sine qua non el que trabajar en pro de la seguridad alimentaria, en pro de la calidad de vida de la población, permita no solamente generar desarrollo, sino que cuando tenemos poblaciones que están más contentas, que están más satisfechas con los servicios públicos que reciben y en general con el nivel de vida que acceden, los niveles de conflicto son mucho más bajos.
Entendemos entonces que con hambre no puede haber paz, ¿no?
Una premia Nobel de Paz decía precisamente eso, que una persona que cuente con una inadecuada alimentación, una situación de desnutrición, lógicamente no va a tener las energías suficientes para poder salir adelante. Igualmente, hacían la relación de que todos los dineros que se invierten en temas de guerra, en temas de armas, se destinará un 1% porcentual de estos recursos a la compra de alimentos, a la compra de una mejor alimentación para mejorar la calidad de vida de la población, haría una transformación real a la situación mundial.
Y en ese paso hacia la paz, lo que todos los colombianos quieren es que se implementen de la mejor manera estos acuerdos para que contribuyan a alcanzar esas metas de lograr la seguridad alimentaria y la paz. Escuchemos ahora la historia de vida de un campesino beneficiario de un proyecto de FAO.
En su propia voz.
Mi nombre es Luis Rodolfo Agua Hernández. Yo vengo acá en un proceso, comencé en esto, fue en el SENA, una entidad que nos ayudó a nosotros de capacitación, ¿no? Y de ahí conocí la FAO. La FAO lo veníamos capacitando, dando para seguridad alimentaria, cómo trabajar en el campo, cómo ayudarnos para que nosotros los campesinos podamos trabajar libremente con una ayuda más o menos del gobierno, porque nosotros no tenemos a veces ayuda del gobierno. Los productos que nosotros cultivamos es de lo que reciben son los intermediarios, los llevan y nosotros trabajamos para ellos, o sea que el cultivo de nosotros es muy barato, entonces ellos los venden muy caro porque no tenemos más un mercado seguro de la producción de nosotros acá en el campo. La FAO nos venía dando capacitaciones, nos da pasaje de ida y vuelta, nos ayuda en ese proceso y nosotros invertimos el tiempo dándole el conocimiento de lo que nosotros producimos en el campo, y ellos lo fortalecen también con una ayuda, también cómo podemos luchar y salir adelante con este proceso. Yo fui víctima de la violencia porque a mí me mataron un hermano. Y viendo este proceso que estamos buscando la paz y la seguridad alimentaria, que es la que buscamos, es el futuro de los niños que vienen hacia atrás, para conseguir un proceso de paz para la seguridad alimentaria. Necesitamos ayuda del gobierno, porque a veces nosotros los campesinos no tenemos la fuerza como de mecanizar las tierras para trabajar. Entonces ahí es que puede ya que el gobierno nos ayude a nosotros en la mecanización de tierra, en el rendimiento de tierra, para nosotros nos podemos producir, porque nosotros producimos todos los alimentos para la seguridad alimentaria, porque ese, los campesinos vivimos de eso, pero no tenemos a veces la fuerza para de arrendar una hectárea de tierra en 500 mil pesos, ararla en 280. Entonces ahí es que quiero que la mano del gobierno la meta para que nosotros los pobres seamos subsidiados en ese proceso. Nosotros producimos y no hay un mercado que nos cobije la producción que nosotros cultivamos, que no tenemos un mercado seguro. Entonces queremos que el gobierno monte un acopio de producción a donde nosotros podemos vender esa producción sin entregárselos así barato a las personas, que el beneficio sea para nosotros mismos. Nosotros lo pongo, cada quien pone un granito de arena para conseguir esta paz y que Colombia siga luchando por esta paz y no haya mucho conflicto, y buscando la seguridad alimentaria, que la tengamos permanentemente, porque la nutrición está afectando mucho el país. Entonces hay que tener la seguridad alimentaria para que sigamos adelante y no haya tanta pobreza en nuestro país.
No hay un mercado que cobije la producción que cultivamos. Queremos que el gobierno monte un acopio de producción donde nosotros podamos vender y que nosotros mismos seamos los beneficiados, decía Luis Rodolfo Hernández. Michela, la paz empieza en el campo y no habrá paz sin seguridad alimentaria, ni seguridad alimentaria sin paz. Esas fueron las palabras de José Graciano da Silva, director general de la FAO, durante el evento de formalización del apoyo de FAO al gobierno colombiano en el marco de la celebración de los acuerdos de paz. Al respecto, ¿cuáles podrían ser las iniciativas más relevantes que lleva a cabo la FAO actualmente en Colombia?
Pues iniciativas como FAO son muchas en realidad. Nosotros en este momento, no solamente desde el marco programático que nos cobija, en el cual tenemos todo el tema del fortalecimiento de capacidades, las transferencias al desarrollo territorial y el fortalecimiento de la sociedad civil como lineamientos principales, también tenemos todo lo relacionado con la contribución a la articulación de actores. Creo que se ha hecho un ejercicio bien importante de articulación desde diferentes frentes con miras a la construcción de política pública encaminada a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Y finalmente, pues estamos haciendo todo un ejercicio real de transformación en el territorio, una transformación con miras al desarrollo del territorio. Estamos acompañando la implementación de muchas acciones en territorios PEDED. Estamos trabajando también en otros territorios priorizados por indicadores de pobreza e inseguridad alimentaria, o simplemente por indicadores que sencillamente dan de cuenta que la población requiere de una intervención real relacionada con el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional y el restablecimiento de los medios de vida. Entonces creo que FAO en ese sentido, por así mencionar a grandes rasgos lo que viene haciendo en este momento, son iniciativas relevantes que están haciendo en pro del desarrollo no solamente del campo, sino también de la situación de la seguridad alimentaria y nutricional de la población.
Michela, para claridad de nuestros oyentes, habla usted de territorios PEDED. ¿A qué se refiere con ese término?
Los PEDED, como lo encontramos en el punto número uno de La Habana, para así llamarlo rápidamente en qué consiste, son los programas de desarrollo con enfoque territorial que va a permitir una planificación participativa de todo lo relacionado con la reforma rural integral que está descrita en el punto número uno de los acuerdos.
Y a propósito, Michela, a partir de los acuerdos de La Habana y una vez fueron puestos en marcha los planes para el desarrollo de estos, tuvimos en Colombia la visita del Comisario Internacional de la Unión Europea y el Director General de la FAO, con el propósito de celebrar un convenio marco entre estas organizaciones y el gobierno colombiano, que dio paso al nombramiento de la Unión Europea y la FAO como socios para el desarrollo del punto número uno de los acuerdos de paz. ¿Qué acciones ha tomado la FAO para hacer posible el punto uno de los acuerdos, la reforma rural integral hacia un nuevo campo colombiano, Michela?
Lo que está haciendo en este momento, pues FAO viene haciendo con diferentes socios estratégicos acciones relacionadas, como lo decías, con la reforma rural integral que está incluida dentro del punto número uno. Una de las acciones principales que está haciendo es todo lo relacionado con el sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación. Este punto lo viene trabajando de manera conjunta con Prosperidad Social como Secretaría Técnica de la CISAN, y la idea es que, como si tú analizas el punto número uno, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria va a evolucionar a un sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación, que esto, pues, como su nombre lo indica, involucra no solamente la participación de los actores que en este momento hacen parte de la CISAN, sino de otros muchos actores que permitirán tener un mejor acceso a alimentos y un mejor nivel de seguridad alimentaria, no solamente a nivel nacional, sino a nivel territorial. La idea es que en este sistema cambia la arquitectura institucional, y en eso, digamos, se ha venido dando acompañamiento técnico para que no solamente a nivel nacional, sino a nivel territorial, se entienda y se conciba en qué consiste el tema del derecho a la alimentación y cómo se van a fortalecer esas instancias de articulación alrededor del tema de seguridad alimentaria. Igualmente, pues se vienen haciendo, como lo mencionábamos anteriormente, desarrollo de muchas acciones, por ejemplo, las relacionadas con la implementación de propuestas productivas en algunos territorios priorizados PEDET, como lo habíamos mencionado anteriormente, como es Caldono, Vigía del Fuerte, Dabeiba, Planadas y La Paz, donde se han venido acompañando con la ART un proceso de fortalecimiento institucional y sobre todo de fortalecimiento a propuestas productivas que se desarrollan en el territorio. Igualmente, se ha venido trabajando con algunos territorios en los mecanismos de compras públicas, en las políticas nacionales para mejorar ese acceso no solamente al abastecimiento local de alimentos, sino que estén insertos en toda una estrategia de compras públicas locales que permita un acceso más eficiente a los alimentos con un desarrollo territorial. Esto se ha venido desarrollando en la región central, en departamentos como Boyacá, y ya con un desarrollo mucho más avanzado en departamentos como Nariño y Antioquia. Igualmente, toda la política de agricultura familiar y economía campesina ya se cuenta con una resolución ministerial por parte del Ministerio de Agricultura, donde da cuenta del avance de contar con una política de agricultura familiar que dé lineamiento de cómo abordar esta temática. Y, lógicamente, para el avance de estas propuestas territoriales y poder contar con un diagnóstico mucho más certero de las necesidades y de las estrategias que se deben desarrollar en el territorio, una de ellas que es muy importante es todo lo relacionado con los estudios de abastecimiento. Esto también se viene haciendo en departamentos como Nariño y Putumayo, que creo que todas estas acciones le sumarían a esa gran apuesta que es la reforma rural integral, por mencionar solamente algunas de las acciones que se vienen desarrollando.
Bueno, pues muy interesante lo que viene haciendo la FAO en diferentes regiones del país, y así como hay gran cantidad de proyectos, hay gran cantidad de beneficiarios de estos programas y proyectos que agradecen la participación y acompañamiento de FAO, como es el caso de nuestra siguiente invitada. Ella es María Aurora Ibáñez, asesora del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato Cocomacia, en el departamento del Chocó. Escuchemos.
En su propia voz.
Mi nombre es María Aurora Bailón Ibáñez. Durante esos 35 años he estado acompañando a las comunidades afro del Medio Atrato. Apoyamos la organización de Cocomacia, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, que es uno de los consejos más grandes de Colombia. Cocomacia consiguió el título colectivo, se elaboró el plan de no desarrollo, ahora hay que implementar planes de acción, planes de desarrollo y también el fomento productivo a nivel agrícola que garantice la seguridad alimentaria. Y ahora en estos últimos años se creó la Asociación de Productores del Medio Atrato con el fin de apoyar los procesos de comercialización. Siempre los productores decían que para qué les servía cultivar si luego se les dañaba porque no tenían venta. Y en ese aspecto, pues, nos está apoyando también la FAO en algunos proyectos locales. Estamos también fortaleciendo la producción agrícola orgánica, sin químicos, porque siempre se ha cultivado sin químicos y hoy en día, pues, eso genera un valor agregado. Las comunidades afro del Medio Atrato han recibido con mucha esperanza lo del acuerdo de paz con las FARC y el inicio de diálogos con el ELN. Un tema importante es la reforma rural integral, entonces esperamos que lleguen esos apoyos que históricamente pues no han llegado al Chocó, de ayudas en la parte para fomento productivo y para los desarrollos tecnológicos que se requieren con el fin de que se generen ingresos y la soberanía alimentaria. Han sido proyectos que se han ejecutado la FAO en coordinación con el Consejo Comunitario Mayor de Cocomasia, pues los resultados han sido, creo que, positivos. Ahora, por ejemplo, en esta nueva intervención, después de los acuerdos de paz con la Agencia de Renovación del Territorio, han aprobado también otros proyectos productivos de arroz, plátano, caña, yuca y otros en el municipio de Vigía. Después que el conflicto ya disminuyó un poquito y que las comunidades empezaron a retomar el tema productivo, es un proceso lento y en eso ha ayudado la FAO, porque de todas maneras eso no es de un día para otro, sino que se requiere la constancia en el día a día, en el acompañamiento, y en esa misma medida el productor adquiere confianza y también las agencias, en este caso la FAO, tiene confianza en que la inversión que está haciendo sí puede ser mejor aprovechada porque hay confianza de parte y parte. En este momento el impacto mayor es que se está aumentando la producción y que se está recuperando la confianza de los productores en las instituciones, en los acompañantes y también en su mismo territorio, porque ya ven que se pueden lograr pues mejores resultados.
Nos decía María Aurora que un tema importante en el acuerdo de paz de La Habana con las FARC y el inicio de diálogos con el ELN es la reforma rural integral y que esperan apoyos en el fomento productivo y desarrollos tecnológicos con el fin de generar ingresos y soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria ha tomado mucha importancia en los últimos años, de un lado gracias al enfoque que FAO ha venido dando, especialmente orientado al derecho a la alimentación. Este, aunque es un derecho fundamental, no ha sido tan tenido en cuenta en la mayoría de los gobiernos. Para el caso de Colombia, Michela, ¿qué avances puede citar respecto al reconocimiento del derecho a la alimentación en las políticas públicas establecidas?
Bueno, es importante mencionar que Colombia, dentro de su ordenamiento legal, tiene establecido el derecho a la alimentación, o sea, no es un tema nuevo. Este ha sido ratificado dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos económicos, sociales y culturales que se firmaron en el 66 y ratificados en el 69. Adicionalmente, también tenemos como antecedente que los conceptos de seguridad alimentaria han sido estrechamente vinculados con conceptos de derecho a la alimentación desde la Cumbre Mundial de Alimentación del 90. O sea, también hay un antecedente súper importante, y las directrices voluntarias con la realización progresiva del derecho a la alimentación del 2004. Y para no ir tan lejos, en la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del año 2008, el COMPE 113, uno de los principios es precisamente la incorporación de la garantía del derecho a la alimentación. Sin embargo, como lo mencionábamos anteriormente, pues uno de los cambios principales que se darían con los acuerdos es precisamente cambiar esa Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional a un sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación. Y en eso FAO hace poco, por solicitud del gobierno, organizó unas jornadas de trabajo relacionadas con el derecho a la alimentación. Vino el jefe de la Oficina del Derecho a la Alimentación de nuestra oficina en Roma, y la idea es que se dé acompañamiento al gobierno nacional, a las instituciones no solamente nacionales sino también del orden departamental, frente a en qué consiste el tema del derecho a la alimentación, qué consiste el tema de la progresividad, cuáles son los mitos que hay alrededor del tema del derecho a la alimentación y cómo el gobierno colombiano tiene que llegar no solamente, como está establecido, a la población más vulnerable y a la población que es sujeta de protección, sino que de manera gradual que toda la población colombiana acceda a alimentos de manera oportuna y en los términos de calidad y cantidad que se requiere.
Cambiar la política de seguridad alimentaria y nutricional a un sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación, pues para que se garantice que llegue a toda la población colombiana. A nivel institucional, Michela, el tema de la seguridad alimentaria ha venido escalando en el orden de importancia, lastimosamente con varios escándalos de por medio, y siendo este un tema amplio y transversal, involucra necesariamente a varias entidades del gobierno. Por ello existe el Comité Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CISAN. ¿Es suficiente este espacio para abordar las políticas, estrategias, proyectos y rutas de implementación con el fin de encaminar todas las acciones posibles para el cumplimiento de satisfacción de la seguridad alimentaria y nutricional de la población colombiana? ¿O sería necesario pensar en cambios al respecto, Michela?
Si bien la CISAN, la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que surge precisamente a raíz de la política del 2008 y después se formaliza, donde están participando 11 entidades, 10 del Gobierno Nacional y la Asociación de Facultades de Nutrición, han hecho un ejercicio importante buscando la articulación, que esa es como la palabra clave en este ejercicio, es tratar de buscar la articulación de los diferentes actores para llegar, como tú lo decías, con programas, proyectos de manera organizada al territorio, llegándole a la población que más lo requiere y buscando que no se dupliquen o haya duplicidad en las acciones. Sin embargo, pues lógicamente se requiere fortalecer esas instancias y dentro de los cambios que se darían precisamente con la entrada en rigor de los acuerdos, como lo mencionábamos, ese sistema para la garantía progresiva, y eso generaría un cambio en la institucionalidad. Entonces está sugerido cambiarlo a un Comité Nacional de Seguridad Alimentaria que se denominaría CONASAN, así lo tiene descrito el decreto que está en revisión por parte del Gobierno Nacional. Esta CONASAN involucraría otros actores a los ya existentes, involucraría actores como la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior, entrarían también las nuevas agencias creadas en este nuevo periodo de gobierno, lo que significaría mirar el tema de seguridad alimentaria de manera más holística, con muchos más actores, y que al ser en cabeza de presidencia, donde se estaría coordinando el tema de seguridad alimentaria, pienso que permitiría de pronto un ejercicio de articulación más eficiente. El solo hecho de que el Ministerio de Hacienda también participe, también permitiría la designación de presupuestos orientados al tema de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, si bien es mucho lo que se ha hecho, sí se requiere una mayor articulación, una presencia de otros actores, pero también el fortalecimiento de esa arquitectura institucional a escala territorial, porque cada territorio tiene unas particularidades y sí se requiere hacer un ejercicio muy desde el enfoque no solamente poblacional y territorial al tema de seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la institucionalidad local.
Y eso es algo que simplificaría el trabajo en terreno, Michela, articular los diferentes actores para llegar de manera organizada al territorio y que no haya duplicidad en las acciones. Bueno, en nuestra sección La Voz Experta, quiero invitarlos a escuchar a Juan Carlos García Cebolla, jefe del equipo de Derecho a la Alimentación de FAO, hablándonos de los retos y acciones para conseguir la seguridad alimentaria y nutricional. Escuchémoslo.
La Voz Experta.
Juan Carlos García Cebolla, jefe del equipo de Derecho a la Alimentación de FAO. Uno de los mayores problemas para los temas de seguridad alimentaria y nutrición, igual que en otras áreas complejas, es que no son el resultado de una acción sola, sino de la acción coherente de muchos actores, y que tiene que ser coherente. Y cuando digo coherente es que intenten conseguir los mismos resultados. Dejen de mirarse tanto que lo que hace uno incluso molesta lo que hace el otro. No por intención, pero sí por no haber entendido bien cómo cada uno puede contribuir. Y el que luego eso ocurra de una manera oportuna, coordinada. No puede ser que llegue primero la asistencia técnica y luego llegue los insumos que hacían falta para poder trabajar con la asistencia técnica y aprender cómo usarlos. Si alguno llega en el momento inadecuado, ya no funcionan las cosas. Y ese es uno de los grandes retos en términos de seguridad alimentaria y nutrición. Es un resultado de muchas cosas. Y conseguir que todo sea coherente y eso, pues es un proceso de aprendizaje y de construcción de capacidad largo para cualquier sociedad. Y eso es una gran dificultad. La segunda dificultad es el que solo nos preocupamos con la intensidad como sociedades cuando vemos los efectos más dramáticos de la falta de una política o de una acción. Y es difícil que muchas veces el conjunto de la sociedad tenga sensibilidad para entender hasta qué punto una buena alimentación y una nutrición es fundamental para el desarrollo de toda la sociedad. Y eso que genera mucha solidaridad y mucha respuesta de acción cuando vemos una situación de estas desgarradoras, de una crisis con personas con desnutrición aguda en términos de poder morir y se mueren. Pero seguimos teniendo situaciones que son muy preocupantes y que limitan mucho la salud y la vida de las personas, pero no son tan visibles, empieza a perderse esa sensibilidad. Y llegar a entender cuán importante es esa seguridad alimentaria como un bien colectivo, ¿no? Y que todas las personas deben tener acceso a ese bien mínimo, una seguridad alimentaria, es un proceso difícil en el que construir esos consensos a nivel social. Una vez que tenemos esas dos cosas, las cosas funcionan muy bien. Hay países que han demostrado que cuando han sido capaces de construir esos consensos, esa comprensión de que de verdad eso es un valor que merece la pena, y esa capacidad de orientar la política pública hacia una mayor coherencia, con sus ciertas disfunciones, nunca somos perfectos del todo, pero en realidad han tenido avances muy rápidos.
Les recuerdo que hoy estamos desde las oficinas de la FAO, hablando del Día Mundial de la Alimentación, Seguridad Alimentaria y Paz. Michela, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, compuesto por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y resultado de un esfuerzo conjunto entre pobladores y líderes, así como Naciones Unidas, ha establecido 17 metas dentro de las que tenemos el ODS número 2, Hambre Cero. ¿Qué tan cerca estamos? ¿Qué tan cerca está Colombia de alcanzar esta meta?
Si bien Colombia va por una senda acertada, por así decirlo, del cumplimiento de las metas, porque nosotros efectivamente hemos disminuido los indicadores de pobreza, hemos disminuido los indicadores de desnutrición, los indicadores de subalimentación, de acuerdo con las últimas estadísticas, hemos bajado a 7.1% de la población subalimentada, es decir, de 8.8, que era el dato que teníamos para 2015, bajamos a 7.1, que equivale a 3.4 millones de población subalimentada. Hemos ido disminuyendo los indicadores. Aún hay mucho por hacer, porque estos son los indicadores que son a nivel promedio nacional. Sin embargo, cuando vamos a entrar a la realidad de la ruralidad, la apuesta tiene que ser mucho más alta y tenemos que entrar con acciones mucho más fuertes para tratar de disminuir no solamente la falta de acceso a alimentos, la incidencia en programas relacionados con educación alimentaria y nutricional, disminuir esos indicadores de desnutrición, pero también incidir en indicadores de malnutrición. Cuando hablamos de malnutrición, no solamente es por defecto, también tenemos que hablar aquellos indicadores que son por exceso, como es el tema del sobrepeso y la obesidad, que Colombia está en una gran senda de crecimiento alrededor del tema. Si vamos disminuyendo las desnutriciones, va aumentando el número de personas con sobrepeso y obesidad, y eso pues sabemos todas las implicaciones que tienen frente a las enfermedades crónicas no transmisibles en la edad adulta.
Pues por un lado es bueno recordar que se están teniendo avances en cuanto a la disminución de la malnutrición, pero el llamado de atención es porque se está creciendo la cifra de personas con sobrepeso y obesidad. Es hora de escuchar las noticias que nos trae la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
El informe de seguimiento de la educación en el mundo dice que la educación es una responsabilidad compartida de gobiernos, escuelas, docentes, padres de alumnos y organismos privados. Y en última instancia, son los gobiernos los que tienen que garantizar una educación universal de calidad y deben rendir cuentas para alcanzar este objetivo. Además, según declaró la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, esa responsabilidad tiene que tener bien presente los criterios de equidad, inclusión y calidad. El informe recalca que es injusto y contraproducente culpar a los docentes de los fallos. Menciona, por ejemplo, que en Indonesia la mitad de las ausencias de los maestros en el año 2013-2014 obedecieron a permisos que tenían para proseguir sus estudios sin que se hubiera previsto reemplazarlos. El director del informe dice que si uno se basa en los resultados escolares de los alumnos para sancionar a las escuelas y a los docentes, se corre el riesgo de que los profesores modifiquen su comportamiento para protegerse contra las sanciones y deje de lado a los alumnos más rezagados. Además, la UNESCO considera que la transparencia contribuiría a determinar cuáles son los problemas de los sistemas educativos, pero solo uno de cada seis gobiernos publica informes anuales de seguimiento de la educación. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Durante el año 2016 murieron por sarampión unas 90.000 personas en todo el mundo, de acuerdo a las cifras proporcionadas este jueves por la Iniciativa para la Rubéola y el Sarampión y facilitadas por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Esa cifra representa una significativa disminución de un 84% respecto al año 2000, cuando fallecieron más de 500.000 de personas por esa enfermedad. El doctor Robert Linkins, representante de la Iniciativa para la Rubéola y el Sarampión, explicó que la vacuna contra ese padecimiento salva la vida a una media de 1,3 millones de personas anualmente y que desde el año 2000 se suministraron unos 5.500 millones de dosis a niños. Por su parte, la OMS destacó que los objetivos regionales de eliminación del sarampión están lejos de conseguirse, en especial si la vacuna no llega a todos los niños del mundo. Para ser efectiva en menores, la vacuna requiere de dos dosis y la cobertura de la primera dosis a nivel mundial está estancada en un 85% desde el año 2009, cuando se necesitaría llegar a un 95% para detener las infecciones por sarampión. La cobertura de la segunda dosis solo cubrió a un 64% de niños. La mayoría de los menores no vacunados viven en seis países de África y Asia. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Ya para terminar, Michela, el pasado 15 de septiembre fue publicado por la ONU, FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2017 y posteriormente el 9 de octubre el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2017. ¿Cómo le fue a Colombia en estos informes?
Bueno, pues solamente para que los oyentes lo tengan en cuenta, la gran noticia fue que efectivamente el número de personas con hambre aumentó. Esto es bastante preocupante, pues teníamos para el año 2015 a nivel mundial 777 millones de personas que padecen hambre, es decir, el 10.6% de la población mundial. Aumentó a 815 millones de personas, equivalente al 11%. Y esto sucedió en gran parte de las diferentes regiones del mundo. Colombia, como lo habíamos mencionado anteriormente, disminuyó estos indicadores bajando al 7.1, del 8.8 bajó al 7.1. Acá también tenemos que tener cuidado porque son datos de trienios, es decir, ese sería el dato 2014-2016, el dato de 7.1%, pero aún así pues tenemos indicadores que han bajado. Frente a la desnutrición crónica, pues tenemos el 13.2%, que sigue siendo el dato tomado de referencia de la ENSIN. Igual tenemos datos de desnutrición aguda del 0.9%, es decir, Colombia en términos generales es de los pocos países que no aumentó el número de personas con hambre, o sea, nosotros por el contrario disminuimos. Sin embargo, pues vemos que el hambre en América Latina y el Caribe aumentó del 40.1 millones de personas a 42.5 millones en 2016 y de 6.3 a 6.6, es decir, que luego de estar estancado ese 6.3 desde 2013 aumentó el número porcentual de personas con hambre. Igualmente, Caribe y Centroamérica ha tenido una tendencia a la baja. El Caribe bajó del 18.4% al 17.7% y en Centroamérica bajó del 6.7% al 6.5%. Entonces, en Sudamérica, países que llevaron al alza, como el caso de Venezuela, el problema del hambre, pero que Colombia en términos generales pues disminuyó el número de personas con hambre y que están dentro de los países que no aumentaron sus porcentajes y sus indicadores.
Gracias, Michela. Y para recordar, el derecho a la alimentación es un derecho humano básico. alcanzar el hambre cero es posible. De los 129 países monitoreados por la FAO, 72 ya han logrado el objetivo de reducir a la mitad la proporción de personas que sufren hambre en 2015. Así que hay que seguir trabajando desde todos los frentes. Llegamos así al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Michela Espinosa, coordinadora del Área de Alimentación y Lucha contra la Malnutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Nicolás Sarmiento, Jenny Silva y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante un mensaje de WhatsApp o de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerden que la próxima semana les estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
¿Eres colombiano y vives fuera del país? Participa del proyecto Aquí está Colombia, respondiendo una breve encuesta completamente anónima, disponible en las páginas web del DNP, www.dnp.gov.co, y de Colombia Nos Une, www.colombianosune.com. ¿Dónde estás tú? Está Colombia. Este ejercicio, liderado por el DNP, cuenta con el apoyo de la Cancillería, el DANE y la OIM.